¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves 17 de marzo, es la 1:30, así que estamos en Radio Sansueña, todo encaja. Este es el momento de Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Reciban como siempre un saludo por parte de Antonio Doncel en el control técnico y aquí en el micrófono Daniel de la Fuente. El programa de esta semana lo queremos dedicar a hablar de nuevo de educación. Ustedes ya saben, si escuchan nuestro programa habitualmente lo saben, prestamos mucha atención a la educación y en este caso en concreto lo vamos a dedicar a hablar de esas alumnas, en este caso este año dos alumnas, que han hecho sus prácticas en la asociación, en ADEX. Todos los años recibimos a estudiantes de la universidad y en este caso son dos alumnas de Educación Social de la UNED que están aquí en el estudio para contarnos sus prácticas en la asociación y para contarnos, bueno, qué es lo que les interesa de su carrera. Las saludamos, Marta Luna de Sande. ¿Qué tal, Marta? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenas.
Y María Rodríguez Galea. ¿Qué
Hola,
tal, María?
Buenos días.
Y acompañándonos aquí también en el estudio, nuestra compañera de la asociación, educadora social, Elena Alfajeme. ¿Qué tal, Elena?
Hola, buenos días.
Buenos días, tutora de ambas, dos, de Marta y de María, durante estas prácticas. Bueno, en principio, cualquiera de las dos, comentadme, ¿en qué han consistido vuestras prácticas de este año? ¿Qué es lo que habéis hecho?
Pues hemos ido a unos pueblos de Extremadura a dar una charla sobre derechos humanos. Hemos hecho dos talleres en varios colegios sobre inmigración e igualdad de oportunidades. Y bueno, en un principio seguíamos a Elena la charla, tomando nota, y luego ya nos atrevimos a hacerla nosotros.
Después de haber tomado notas, haber visto cómo lo hacía Elena, ¿verdad?
Claro, sí.
¿Pero eran colegios o institutos?
Eran
institutos.
Sí,
eran centros secundarios. Sí.
Vale, ¿en qué edades impartiste?
Eran tercero, primero de la ESO, cuarto. Sí. Entre 14 y 16 años,
sí,
algo así.
La secundaria obligatoria.
Ajá, bien. ¿Qué contenidos? Por ejemplo, me habéis dicho igualdad e inmigración, ¿verdad? En igualdad, por ejemplo, ¿qué contenidos?
En igualdad hablábamos de los anuncios sexistas, que se diesen cuenta que el sexismo está en todas partes, incluso en los anuncios, y nada, los analizamos de forma crítica y preguntábamos qué papeles desempeñaban los protagonistas que salían en el anuncio, que si veían bien a la mujer que siempre hace las cosas a la casa y el hombre no. Y nada, nos dimos cuenta que los roles machistas siguen manteniéndolo.
Sí, en el debate que luego establecíais,
claro.
Y tal. Por ejemplo, ¿qué anuncios son los que pusisteis? ¿Recordáis
pues,
alguno?
Pues había uno de Calia, que era una mujer limpiando la ropa con el producto y estaban de acuerdo que las mujeres eran que estaba dirigido para mujeres solo, que eran quien tenían que desempeñar esa labor.
Sí, que ya para empezar el anuncio es de un detergente, ¿no?
Sí.
Y ya
Dirigido
automáticamente
mujeres,
la protagonista tiene que ser una mujer.
Sí, y además todo de color rosa, que siempre el rosa
es
para las chicas.
Y ellos lo reconocen que está dirigido a mujeres, lo ven claramente. Además ellos te lo explican por qué, porque las mujeres son las que limpian. Lo dicen así.
Ah, bien.
Sí,
o sea,
sí,
el anuncio es así porque es que claro, es que las mujeres limpian.
Después le pones otro tipo de anuncio y haces la comparativa y entonces...
Sí.
Les preguntábamos, ¿no? ¿Qué anuncio os parece más realista? Pues en el que las mujeres limpian. Y el más justo, el otro. Pero en el que las mujeres son las que limpian es el que más se repite según ellos, ¿no?
Claro, claro. Pero entonces quizá eso es porque lo ven en casa.
Sí, porque
de
muchos de ellos lo decían. Pues mi madre es la que limpia y mi padre es el que trabaja. Y lo veían normal. Incluso cuando la madre y el padre trabajaban, también decían que la madre desempeñaba más funciones en el hogar que el padre.
Ya. ¿Esto lo decían las chicas o los chicos?
Los dos.
Sí. Y, por ejemplo, las chicas decían que en su casa las obligaban a colaborar más que a sus hermanos, por ejemplo.
No, decían que sus madres eran las que limpiaban, pero que luego era curioso porque ellas decían que cuando se casaran ellas no querían limpiar.
Ah.
Sí, era bastante curioso.
Bueno,
sí.
Si al final es así realmente. Lo que pasa es que para que ellas no limpien... No solo ellas limpien, tienen que aprender a limpiar los chicos.
Claro,
si los chicos reconocían que eso no era justo, pero los chicos decían que para ellos era más cómodo, ¿no? Era bastante curioso porque decían, sí, pero tú... Bueno, porque es que es así, ¿no? Yo qué sé. Yo lo hago peor, decían algunos. Bueno,
que yo lo hago peor.
Claro.
¡Aprende!
Claro. Con práctica.
Hombre, lo bueno de impartir clase en institutos, en este caso unas charlas, es la sinceridad, ¿no?, que encontráis ahí.
Y más en los chavales, sí, es verdad.
Claro, que ahí no se cortan podéis descubrir exactamente lo que piensan, ¿no?
No, no se cortan nada.
Claro, eso sobre todo lo sabes tú, Elena, que llevas un montón de tiempo impartiendo talleres.
No se cortan, te dicen lo que piensan. Incluso ellos reconocen que no es justo el reparto a los chicos y... ¿Sí? Pero bueno, que para ellos está bien.
Yeah.
Y las chicas dicen, no, yo cuando me case no va a ser así. En mi casa, bueno, en casa de mis padres es así. Pero yo cuando yo trabaje, porque además tú les preguntas que si ellas quieren ser amas de casa solo, o sea, que solo quieren trabajar en casa, y te dicen que no, que ellas piensan trabajar fuera de casa y obligar a sus maridos a que limpien. Lo tienen claro, pero eso es como una lucha para después, para cuando sean adultas. Ahora no hace falta porque no son ellas las que más limpian.
Ya. ¿Cuántos años llevas impartiendo talleres en institutos?
¿Talleres? Uy, pues... llevaré 8 años, 8 o 9 años.
En estos 8 años, ¿ves diferencias a mejor o a peor?
¿En el tema de igualdad de oportunidades
sí,
o en general?
La sensibilización, en igualdad de oportunidades, en la sensibilización.
Bueno, en igualdad de oportunidades sí que veo mayor concienciación de lo que ocurre, pero no de necesidad de cambio. Sí que veo que muchos chavales ahora tú les preguntas y te dicen que sí, que trabajan su padre y su madre. Y que las tareas en algunos casos se comparten y en otras no, pero en el caso de que no se compartan, a ellos no les parece bien, no les parece justo, a la mayoría. Sí que veo como que ahora sí que se ve, que hay, yo les explico siempre que en horario laboral y tal, la mujer le dedica luego más tiempo cuando llega a casa. Y ellos te dicen que no les parece justo, antes quizás no era tanto. Ellos lo ven como no justo, pero bueno, que está así, que ya lo cambiaré yo cuando sea un poco más grande.
Pero ahí has hecho un matiz importante. Hay mayor concienciación, pero quizá no hay, no se percibe la necesidad del cambio.
No,
y es importante, ¿no?
Ellos no lo ven.
Es importante esa necesidad de cambio, ¿creéis, Marta y María?
Sí.
¿Por qué?
Porque ahora mismo, en el siglo en el que estamos, que trabajan los dos, ¿por qué la mujer tiene que desempeñar más horas en el... en el hogar, cuando la casa es de los dos, los niños de los dos y todo se comparte?
¿Qué edad tenéis? ¿Puedo saberlo?
Sí.
23.
Sí.
O sea, hace 8 años, que bueno, es relativamente poco, tenéis 15 años, ¿no?, en el instituto.
Sí.
¿Cómo pensabais? ¿Reconocéis que pensabais igual que estos chicos y chicas?
Hombre, a ver, que cuando eres más pequeño no tienes tanta conciencia de las cosas, ¿no? Y a lo mejor sí... tu madre te hace la comida, tú no te vas a quejar ni te la vas a ayudar. Entonces también eso también es un poco de tu familia, también lo que tú has visto desde pequeña. Y si tu madre, tú estás acostumbrada a que tu madre te haga las cosas, a lo mejor cuando eres pequeña pues te acomoda y no lo piensas. Luego cuando vas creciendo pues sí, ya te vas dando cuenta de las cosas.
Sí. En vuestro caso, ¿qué os ha ayudado a ir adquiriendo conciencia? ¿Qué ha sido?
Bueno, pues un poco pues eso, la edad y un poco también que tus padres también te la han inculcado y también, yo por ejemplo en mi caso, mi madre trabaja y todo, entonces pues estoy acostumbrada a ver el reparto de tareas en casa.
Claro. ¿Y en tu caso, Marta?
En mi caso solo trabaja mi padre, pero mi padre también ayuda, aunque mi madre pues pasa más tiempo en casa, entonces sí que hace más cosas que mi padre, pero bueno, en lo que puede mi padre colabora, sí.
¿Y esa concienciación que consideras quizá que tienes, de dónde te ha surgido? ¿Dónde empezó?
Yo creo que también en casa, porque yo tengo dos hermanos mayores, yo soy la pequeña de las hermanas, y mis hermanos incluso colaboran más que yo, ¿eh?
¿Sí? ¡Madre mía! Bien, vaya, estamos aquí indagando. Esto ya es como el juego de tu vida, venga, por 5.000 euros, pasamos al siguiente nivel. Bueno, seguimos hablándolo muy bien, seguimos hablando de estos talleres que habéis impartido. En este caso hemos hablado de igualdad, pero también habéis dicho de inmigración.
Sí.
En inmigración, a ver, ¿qué explicabais? ¿Qué veíais en los chavales y chavalas?
Pues lo primero que queríamos... concienciarlos de los derechos que tenían los inmigrantes cuando venían a un lugar que no era el suyo y los sentimientos que experimentaban. Les poníamos unos vídeos y bueno, una fotografía.
Sí.
Y tenían que explicarnos si eran inmigrantes, turistas o extranjeros. Ahí se liaban muchísimo porque cuando veían a alguien de otro color ya decían que eran inmigrantes, seguro, inmigrantes.
Y rubios eran turistas, sí. Eso estaba claro.
Ya. Sí, sí. ¿Ninguno jugador de fútbol?
Sí, le pusimos a Messi, a Diarra.
Ya. Y ahí sí, eso sí que se lo sabían.
Pero se liaban también si eran europeos o si tenía España convenio con su país. Ahí se liaban un poco.
¿Esos los ven menos inmigrantes?
Claro, como ganan tanto. Por ejemplo, le pusimos el ejemplo
de Gasol.
Y claro, él es inmigrante allí en América.
Muy bien, sí.
Y claro, como tiene tanto dinero pues allí, y encima es del color
de ellos,
pues no era inmigrante para nada. Era un trabajador, sí, que se había ido allí,
pero no era inmigrante.
Pero no era inmigrante.
Ya. Y, por ejemplo, ¿qué grado de sensibilización veis que tienen entonces?
Algunos se concienciaban un poquillo, pero yo veo mucho ambiente racista. No sé si es porque lo ven en casa, por una idea propia, o a lo mejor por llamar la atención de no sé.
Quizá falta de convivencia con personas
es
de
otros
países. Es
que es curioso, porque había chicos que eran inmigrantes y ellos también eran racistas, los propios inmigrantes.
¿Sí?
Sí.
¿En los colegios?
Sí.
¿Pero, por ejemplo, de dónde venían?
A lo mejor había niños que...
Rumanos.
Sí. O que tus familias eran de Portugal y decían que los inmigrantes eran... Bueno, que eran muy mala gente, que no sé qué. Y yo le decía, ¿pero tú de dónde eres? Dice, yo de Portugal. Y yo, bueno, pues, digo, tú también eres inmigrante, ¿no?
Era muy curioso.
Y entonces le hacías un poco ver que no todos eran así. Le ponías un poco en la situación y...
Pero ellos no se querían considerar inmigrantes.
Claro, ellos distinguían entre europeos y de fuera de Europa. Un africano es un inmigrante y un portugués, ¿no? Claramente, está aquí al lado. Entonces no es inmigrante.
Y la cuestión de los derechos de las personas inmigrantes, ¿cuesta realmente que empaticen, que se pongan en el lugar de esa gente?
Sí.
Cuando se les habla de que la sanidad en España es gratuita, cuando una persona está empadronada, ellos dicen que son muchos gastos. No todos,
son muchos gastos.
Mucho gasto para España, claro.
Pero esa idea la tiene un chaval o una chavala de 15 años.
Sí. A ver, no es la mayoría, pero sí que hay chicos que le parece un derecho fundamental. Lo que pasa es que siempre hay alguien que te dice algo así. Sí, que Estela, que la gente debe irse a su país. Tú les hablas de que España es un país emisor de inmigrantes, que muchos extremeños se marcharon fuera, que se están volviendo a marchar otra vez. Pero bueno, los españoles se fueron con papeles y tú les explicas que no, que muchos españoles no fueron con papeles. Pero bueno, nosotros éramos europeos, al fin y al cabo. La gente que viene de aquí, pues...
Sí, pero es como que asco que se marchen a su país, vienen a quitarnos el trabajo. Se repetían mucho, sí.
Pero decís que no es la mayoría, ¿no?
No es la mayoría. Pero son voces que se escuchan, que están ahí.
Ya, quizá ese es el problema, que son voces que se escuchan más que las voces, digamos, tolerantes, ¿no? Ya, y en los debates que se formaban en clase, ¿veíais que el resto de compañeros y compañeras debatían, procuraban cambiarles de idea?
Sí, que participaban.
Sí. Era muy participativo, sí.
Bueno, eso es un buen punto.
Sí, claro, porque son temas muy de actualidad, entonces que a ellos les interesan y debaten y gritan y se pisan unos a otros cuando hablan. Sí, ¿verdad? Sí.
Comentábamos antes que les habíais puesto anuncios de publicidad para analizar la igualdad. Tanto en materia de igualdad como en materia de inmigración, los medios de comunicación, ¿cómo creéis que influyen? ¿Cómo creéis que afectan? ¿Qué imagen muestran? ¿Qué creéis?
Sí, pues una de las diapositivas que les poníamos de la inmigración era un cayuco en las islas de Canarias y nosotros siempre, que siempre eran pues gente africana, negra y siempre era la imagen esa.
Sí.
Y nosotros lo que le queríamos explicar que eso era lo más usual que veían los medios de comunicación, pero que también había muchos inmigrantes pues que venían de Francia, que venían en avión, que no eran todos negros en pateras, que tienen un poco la idea, porque los medios, verdad, que siempre se ve eso.
Y son los menos, en realidad, como era en España, es el tanto por ciento menor.
¿Crees tú, por ejemplo, Marta, que los medios de comunicación ejercen con responsabilidad el informar? ¿Sí?
Porque delante de la tele pasamos muchísimo tiempo, y más los niños, que ahora mismo, como te hemos dicho antes, que trabajan los padres, hacen lo que quieren en casa, y ponen la tele y sí que influye, porque tú al final eres lo que estás viendo, lo que escuchas y piensas eso, y yo pienso que sí.
Que tienen bastante importancia los medios, pero ¿y la imagen que están mostrando los medios es adecuada? Tanto de la mujer como de las personas inmigrantes.
Hombre, yo creo que ahora se está corrigiendo mucho. Antes, a los anuncios que eran, era que la madre le ponía al marido
la comida,
le limpiaba, y encima si el marido se cabreaba, la culpa la tenía ella, porque no le tenía la mesa puesta, la comida a la hora. Yo creo que eso ya no.
¿Conocéis a gente de vuestra misma edad, a chicas de vuestra misma edad, ¿qué grado de concienciación tienen respecto a la igualdad, por ejemplo? ¿La consideran importante o creen que ya está todo logrado y que la igualdad tampoco es un tema tan importante?
No, pero sí que somos conscientes de que todavía hay desigualdad, que no somos todos iguales y que en casa de una manera u otra siempre te adjudican a ti las tareas con tus padres o... Siempre, y en el trabajo pues también se nota, además que es un tema siempre de debate en la tele, que siempre, que si las mujeres cobran menos, y siempre está ahí.
Por ejemplo, vosotras, como mujeres, ¿creéis que vais a tener más complicado encontrar un puesto de trabajo?
Yo adecuado? Pienso que no, que si lo realizo igual que un hombre, no debería.
¿Tú, María?
Yo creo que no, que se basa en la cualificación que tú tengas, ¿no? Ahora sí, el sueldo y tal, eso sí, porque es que eso... Vamos, que está demostrado que las mujeres cobramos menos, ¿no? Y no sé.
Por tanto, esa dificultad sí creéis que la vais a tener. ¿Tú, Marta, crees también que vas a cobrar menos que un hombre?
Yo pienso que no. Yo creo que no, pero no sé. El día de mañana a lo mejor me pasa, pero yo creo que no.
Elena, ¿tú qué crees? ¿Tú qué opinas de esto?
Sobre, a ver, los datos están ahí. Hombre, si tú trabajas para la administración pública, hombres y mujeres cobran lo mismo. Pero la empresa privada en España es diferente. Las mujeres cobran un 20% menos que los hombres. Y eso es real. Que quizás en nuestro entorno lo vemos menos. Pues sí, y afortunadamente yo creo que cada vez se ve menos. Pero la realidad está ahí. Las mujeres cobramos menos que los hombres en la empresa privada en España.
Hay gente que dice, bueno, pero eso es imposible. Es decir, si contratan a una mujer como en determinada categoría, no le pueden pagar menos, ya está establecido ahí. El problema no está ahí, el problema está en que la contratan con una categoría inferior para que haga un trabajo equivalente a una categoría superior, ¿no?
Claro,
con
lo cual, las primas dentro del trabajo también.
Con lo cual ahí estamos ya hablando de esa diferencia.
Claro.
De esa diferencia de salario. Bueno, vosotras tenéis claro que no vais a tener esa complicación, así lo espero,
esperemos.
Así lo espero. ¿Por qué decidisteis estudiar educación social? ¿Por qué os gustaba?
No sé, a mí siempre me ha gustado y además que tiene mucho área para intervenir y es muy variado y no sé, por ejemplo, el tema de discapacidad no me gustaría trabajar, pero puedo elegir otro ámbito que más me guste o...
Por ejemplo, ¿cuál es...?
A mí, por ejemplo, pues la exclusión social y eso sí me llama mucho la atención.
Muy bien, ¿y en tu caso, Marta?
A mí los menores.
Los menores, sí. ¿Y por qué te interesaba educación social?
Pues lo mismo, porque puedes con menores, adolescentes, personas más mayores, que tienes mucho para elegir.
Claro. Muy bien, y por eso mismo precisamente están estudiando educación social en la UNED, por eso han hecho prácticas en ADEX. ¿Por qué la hicisteis en la asociación?
Pues porque el año pasado una compañera las hizo y nos dijo que estuvo muy bien. Y dijimos, porque total, como no sabíamos nada sobre este tema, digo, pues nos metemos y vemos.
Bien. Bueno, van hablando bien de nosotros, de Alex, eso está bien. Muy bien, pues vamos a escuchar un tema que os he escogido para vosotras, Marta y María, y enseguida seguimos con la charla hablando de estas prácticas que han hecho Marta y María en Alex. Continuamos en Derechos en el Aire, esta canción del Canto del Loco, en el que al fin y al cabo pues habla de cómo va aprendiendo, también un poco en la vida, y sobre todo se lo dedica a alguien. Hay quien dice que se dedica a la madre, a la pareja. Bueno, también podemos pensar que se dedica a una maestra, ¿verdad? Una educadora que le descubre cosas, le explica cosas. Por ejemplo, me estaban comentando ahora que se lo tenía muy, muy guardadito, que resulta que Marta, hace un tiempo, ella fue alumna, estando en el instituto, fue alumna de uno de los talleres de ADEX.
Sí.
¿Sobre qué iba?
Sobre los inmigrantes. Hicimos un juego de que eran como cuatro grupos y unos eran más pobres que otros. Entonces Elena nos repartía una clase de materiales porque teníamos que recortar algo o pegar.
Sí, cubos creo que era que teníais que hacer, sí.
Entonces, claro, que a quien le daba muchos pegamentos, a lo mejor yo no tenía ningún pegamento y tenía que intercambiarle una tijera. Y nada, pues teníamos que dialogar para que pudiéramos hacer el cubo. Que...
Sí.
Y en definitiva el objetivo de esa actividad es ver las diferencias norte y sur, el tener materia prima, ¿no? Y sí, la capacidad para
había unos grupos que tenían mucho materia prima, que eran cartulinas, y otros que tenían muchas tijeras, que eran pues yo qué sé, desarrollo industrial. Sí, y la idea era que ellos negociaran, y negociaban pues bastante mal.
Sí.
Porque quien tenía muchas tijeras no quería, bueno, sí, es gracioso ese...
No, y al fin y al cabo curioso. Es, realmente, llevas a la práctica, llevas a ese juego la realidad, ¿no? Al fin y al cabo, el norte o los países desarrollados se resisten a que los países en vías de desarrollo...
Sí, yo ese taller lo he hecho muchas veces y al final es curioso porque quien menos materia prima tiene, que son los dueños de las tijeras, del celo y tal, son los que más cubos hacen, y la gente a lo mejor que tiene 20 cartulinas hace un cubo porque no tiene tijeras para recortar y nadie comparte, y las relaciones son desiguales porque en teoría quien más materia prima sería quien más cubo debería hacer, pero es quien menos hace. Es curioso, la verdad que es un taller curioso.
Me encantan estos ejercicios y el aspecto educativo y pedagógico de este tipo de cosas, desde luego. Vosotras ahora mismo, dentro también de la fase de prácticas que todavía no la habéis terminado, termina a finales de marzo, quizá a finales de este mes. Bueno, estáis ahora mismo haciendo un último trabajo, un trabajo de investigación. ¿Sobre qué? ¿Qué materia?
Sobre las redes sociales en internet. Uh-huh. Y lo estamos enfocando un poco a los riesgos que tienen los menores en el uso de las redes. Uh-huh. Habla un poco de los riesgos que hay, que a lo mejor no están especificados, la privacidad que tiene y los niños que a lo mejor son muy pequeños para utilizar ese tipo de... y exponerse ahí como se expone. Uh-huh.
Me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué riesgos creéis que tienen las redes sociales?
De momento muchas veces hablan con personas que ni las conocen. Uh-huh. Y se piensan que están hablando con otras personas y no. Luego el ciberbullying también ahora se da mucho.
Uh-huh. Que para que quien no sepa lo que es, ¿en qué consiste el ciberbullying?
Es el acoso, ¿no?
Uh-huh. Eso es.
Acoso a través de internet, de correo electrónico y...
¿Que cómo puede realizarse ese acoso? ¿En qué puede consistir?
Pues, bueno...
Uh-huh. Pues como amenazas o... Luego también la suplantación de identidad, también a partir de ahí también pueden acosar al menor de una manera y... No sé, lo veíamos interesante.
¿Saben usar los adolescentes y las adolescentes? ¿Saben usar las redes sociales?
Sí. A ver, o ellos creen que sí.
Ajá.
Luego no saben a lo que se exponen porque hay muchos riesgos y es lo que nosotros intentamos concienciar con este trabajo.
Claro. Por ejemplo, yo he oído que Twenty es una red que utilizan muchos menores y que no se dan cuenta, por ejemplo, que al pedir Twenty tus datos, puede pedir dar el teléfono, el número de teléfono, y ya en cuanto metes un 924 o un 927, ya una persona puede acceder a esos datos y saber localizarte.
Sí, claro.
¿No? Entonces ya desde ese momento eres vulnerable.
Sí.
Pero quizá es difícil, ¿no?, que sean conscientes de estos riesgos.
Pues sí, porque a lo mejor lo toman como diversión, una forma de relacionarse y no se dan cuenta que algunas cosas pues ponen muchos datos personales o que es internet, que...
O suben fotos, claro, que
claro, ya no son. Y eso está al alcance de todos y no saben en qué manos puede caer, ¿no? Entonces...
Uh-huh. Claro, y que en cuanto cuelgas una foto escapa a tu control.
Claro.
Uh-huh. En los institutos eso debería enseñarse, ¿qué opináis?
Yo creo que sí.
Sí.
Uh-huh. Pero no se enseña, ¿no? Que me consta.
No
tenemos
constancia.
No.
¿Tú también opinas, Elena, que debería enseñarse el uso de redes sociales?
Más que el uso, porque yo creo que ellos controlan muy bien el uso. Sería la posibilidad que hay de que alguien abuse de eso, que abuse de los menores, lo que ellas decían, que suplanten la identidad, que les quiten, yo qué sé, fotografías, o que realmente puedan tener una persecución, un acoso serio. pero no se explica en los centros,
¿eh? O sea, es más ser consciente de los peligros o de los riesgos, ¿no? Pero dices que no se explica en los centros.
Que yo sepa, los centros que yo he visitado, los centros que yo conozco, los educadores y educadoras que conozco, no es un tema que se trate directamente con los niños. Que yo sepa, no.
Por ejemplo, he leído que incluso ahora mismo está provocando estrés, que hay gente tan pendiente, por ejemplo, del Facebook y de mantenerlo actualizado, o de publicar novedades, o de estar pendiente de las novedades que publican, que puede provocar estrés, claro, en adolescentes, más todavía, quizá, ¿no? Simplemente por... bueno, por la forma de ser, quizá, o de pensar.
No, y que los adolescentes están en una etapa de desarrollo en la que el grupo de iguales es muy importante, su aprobación. Entonces, si antes la aprobación era saliendo con los amigos al parque, ahora, si eres o no parte del grupo, lo sabes y te comenta la gente en Facebook, ¿no? Claro. Es así de sencillo.
O, por ejemplo, que amigo en Facebook no significa lo mismo que en la vida real, quizá.
No, claro.
Pero eso claro, no... Claro. Vamos... Ni adolescentes ni personas adultas. Yo creo que no lo tienen muy en cuenta, ¿no?
Claro, yo creo que ya no es un tema solo adolescentes, sino que hay personas que tienen 1.200 amigos en Facebook. Eso sí. Ya, el concepto de amistad es...
Y creen, wow.
Es extraño, ¿eh? Sí. Extraño, sí.
Bueno, me gustaría que nos contarais, Marta y María, también prácticas que habéis hecho en otras entidades, también a través de educación social, ¿verdad? También a través de la UNED.
Sí.
Por ejemplo, María, ¿tú en qué entidad hiciste
Yo las hice en la Fundación Secretariado Gitano.
¿Aquí en Cáceres? O
sí, en Cáceres.
¿Y qué tal?
Y la verdad que muy bien. A mí me gustó mucho. Estuve colaborando en muchos programas que tenían ellos. Y también estuve en el apoyo escolar por la tarde con los niños menores. Y la verdad que a mí me gustó mucho y aprendes mucho.
Comentabas que te interesaba mucho la exclusión. En este caso, las personas gitanas suelen sufrir bastante discriminación.
Sí.
¿No?
Es una cultura muy olvidada y que no la tienen excluida. Yo me di cuenta que a lo mejor pensamos cosas que realmente no son así, que hay que conocer a las personas antes de juzgarle, a lo mejor aprendes un poco, ¿no?
Ya, pero eso tuviste ocasión de conocerlo tú porque participaste dentro de la Fundación
Secretariado
Gitano. ¿Crees que la sociedad en general tiene posibilidades de conocer a la población gitana?
No, a lo mejor no, porque a lo mejor nos dejamos llevar por los prejuicios y todo. Yo también estaba así, los hice y te cambia mucho la visión.
Claro. No, al fin y al cabo se va aprendiendo cada día. ¿Y tú, Marta, has hecho prácticas también? ¿Dónde?
Yo lo hice en el centro de acogida de Julián Murillo, ahí en San Francisco.
Tú en este caso que comentabas que te interesaba trabajar con menores.
Los menores eran de 0 a 6 años.
De 0 a 6.
Hombre, si había hermanos sí que eran un poco flexibles en la edad y a lo mejor los quedaban hasta los 7, hasta los 8 para no separarlos, porque ya que estaban separados de sus padres, también separados de sus hermanos.
¿Y en qué consistió tu trabajo?
Yo la función la realicé más de técnica infantil que de educadora social. Hice dos talleres, uno de tiempo de ocio y tiempo libre y el otro de apoyo al estudio. Ayudamos a los niños a hacer los deberes y a leer un poco, porque estaban en la edad de la lectura y de los números y la suma y eso.
¿Qué condiciones veías de esos niños y niñas?
Pues la verdad es que te sorprendía, porque los veías tan felices y decías, madre mía, el problema que tienen ellos. Y eran súper cariñosos. Yo el primer día que llegué iba con un poco de miedo y enseguida se echaron a los brazos. Ellos querían gente nueva y que estuviese con ella, con ellos.
Por ejemplo, ¿de qué circunstancias familiares podían venir?
Pues los padres o eran borrachos, las madres, mala vida tenían. Y la función del centro era pues la guarda de los niños.
Claro. ¿Cómo te afectó hacer esas prácticas? ¿Te afectó de alguna manera?
A ver, yo eso era consciente de que existía. Entonces, antes de estar en casa y saber que hay ese problema, pues si yo puedo ayudar un poco y colaborar, pues mucho mejor. A veces que no lo voy a solucionar el problema, pero bueno, si así pensamos todo el mundo... Así que...
Estoy de acuerdo. Hombre, por lo menos trabajar desde dentro,
claro.
¿Verdad? Efectivamente, por eso te metiste a educación social.
Sí.
Tienes esa inquietud, ¿verdad? Esa inquietud, hablando precisamente de inquietud juvenil, les voy a mencionar, estas pasadas Navidades, en Francia, se publicó un libro, el título en español es Indignaos. Es un libro que ha escrito un francés que tiene 93 años, y es un libro muy cortito, incluso un panfleto, en el que este hombre lo que viene a decir es que a la juventud, a los chicos y chicas jóvenes de ahora mismo, de pleno siglo XXI, que les falta inquietud, que les faltan ganas, digamos, de rebelarse o de protestar ante muchas injusticias que todavía existen. Este hombre fue hijo de judíos, nació en una familia judía. Él vivió en sus propias carnes la ocupación nazi. Él incluso recuerda que con Francia todavía ocupada, entre guerrilleros comunistas y guerrilleros de derechas se pusieron de acuerdo para decidir que educación, protección de la infancia, seguridad social, igualdad, jubilaciones, propiedad pública de los grandes medios de producción, por ejemplo, dignidad de los trabajadores, que todos esos aspectos de la ciudadanía eran el progreso. Por tanto, con la Francia todavía ocupada, este hombre luchó con otros jóvenes por los derechos de la infancia, de los trabajadores, por la igualdad, por las jubilaciones, y pese a los destrozos de la guerra, lo lograron y construyeron una sociedad igualitaria, culta, próspera. Este hombre fue redactor de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, ha apoyado de forma organizativa varios movimientos de resistencia civil franceses. También ha colaborado con Palestina. Y, en definitiva, lo que él anima a la gente joven es a actuar para una verdadera insurrección pacífica. A mí me gustaría que me dijerais las tres. Si realmente estáis de acuerdo, si a la gente joven le falta inquietud para luchar por las injusticias.
Pues sí, yo creo que sí, que a veces nos paramos a criticar lo que hay y no, realmente no hacemos nada. Uh-huh. Y con la práctica que hemos tenido con Elena, yendo a las prácticas, hemos visto que muchos niños que eran inmigrantes, uh-huh, a lo mejor no se atrevían a decir nada y se callaban, y a lo mejor han tenido que también hablar y hacerse valer por ellos mismos, ¿no? Y así un poco también darse cuenta de que hay un tema ahí grave, ¿no? Uh-huh. Que el racismo, y poder eliminarlo.
Por ejemplo, Marta, ¿tú crees que la gente joven no lucha por ciertas injusticias?
Yo creo que no. Además, es que pienso que como a los jóvenes se lo dan todo hecho, uh-huh, ellos están como viéndolas venir y no hacen nada para decir, bueno, pues aquí estamos nosotros, vamos a luchar por algún objetivo. Que yo creo que no, que no hay ninguna inquietud.
Elena.
A ver, yo, los jóvenes en los centros de secundaria, desde luego, no pertenecen a ningún movimiento asociativo. Uh-huh. O sea, no hay asociaciones culturales, ni, o sea, no las hay, muy pocas. O, bueno, que yo conozca ninguna, y los jóvenes universitarios, ellas lo podrán decir mejor, pero yo no veo un movimiento estudiantil. Creo que el mundo ahora está pasando por una convulsión importante, están pasando muchas cosas en el mundo árabe y, uh-huh, y no veo yo movimiento, no lo veo. La verdad es que veo poco movimiento, poca gente comprometida. En realidad sí que creo que la juventud es poco comprometida ahora mismo. Uh-huh.
Por eso precisamente yo quería mencionar este pequeño libro, Indignaos, de un hombre de 93 años, parece mentira, el hombre de 93 años, llamando a la gente joven, vamos, revolución pacífica, pero revolución, al fin y al cabo, que hay injusticias por las que luchar. Y precisamente vuestra tarea como educadoras sociales es transmitir esa educación en valores y transmitir esa inquietud y esa conciencia y sensibilización sobre cosas que todavía están por arreglar. Así que muchas gracias por habernos acompañado hoy.
Gracias.
María, Marta,
gracias.
Elena, gracias de nuevo.
A ti.
Un programa más. Y nosotros vamos a despedirnos con una canción que cantan a dúo María Dolores Pradera y Joaquín Sabina. Les voy a pedir que presten atención a su letra, porque al fin y al cabo es dar un poco la vuelta a lo establecido. Les recuerdo que el programa lo pueden escuchar de nuevo esta tarde, después de los deportes, el sábado a mediodía, a las 12:30, y si no, en nuestra página web de la asociación, www.centroderechoshumanos.com. Hasta la próxima semana.